doy la bienvenida a esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Esta bella ciudad que empieza ya poco a poco a ver cómo el sol se va ocultando. Ya después de una jornada que yo espero haya sido provechosa para usted, aquí le saludamos todo el equipo y esperamos, por supuesto, que llegue a su destino sano y salvo. Vamos entonces con el resumen. La presidenta Claudia Sheinbaum pide no especular con el asesinato de dos colaboradores de Clara Brugada. El gobierno de Estados Unidos lamenta el homicidio de los funcionarios.
Estamos trabajando conjuntamente todo el gabinete de seguridad para esclarecer los hechos, llegar a la verdad y a la justicia.
Al menos 4 personas participaron en asesinatos de funcionarios capitalinos.
El agresor material y 3 personas más que habrían apoyado en la logística y conducción de los vehículos. Quiero mencionar que, como en todos los casos, estamos enfocados de manera prioritaria en dar con los autores materiales.
Gobernadores de Occidente buscan reforzar la coordinación en seguridad. Confirman la primera muerte por brote de sarampión en Sonora. Se trata de una niña de apenas 1 año de edad. Durante 2024, Mexicana de Aviación, la aerolínea del gobierno, perdió más de 3 millones de pesos diariamente. En cabina, los teléfonos a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. De su participación, nos dice José Hernández en Tabachines, Zapopan, no tenemos luz desde hace como 5 horas, esto por el CUSEA. También Lupita dice... ¿La colonia Pinar de la Calma se va a quedar sin agua en la lista que tienes? Por favor, ¿me puedes informar? Con mucho gusto, Lupita. Espéreme tantito. Más rápida que una tortuga. Más fuerte que un qué. Eso del Chapulín Colorado. Ahí voy, Lupita. Ahí voy. No me presione, Lupita, porque bajo presión no la armo. A ver, ¿dónde tengo la lista que ya le compartí por aquí a varios de nuestros gentiles radioescuchas? Aquí la tengo. A ver, Pinar de la Calma, a ver, nos vamos por orden alfabético. Sí, Lupita, Pinar de la Calma está en la lista de las colonias que se van a quedar sin agua. Ahí está. A ver, ¿dónde están más las dónde hay más participaciones de nuestra audiencia? Nos dicen, el tema de la basura en los canales es muy importante, hay que poner alto a eso. Autoridades, reporteros y ciudadanos, basta. Bueno, no nos deja su nombre, pero ahí hemos leído su comentario al aire. En otra participación nos dicen, buenas tardes, mi nombre Alejandro Rodríguez y reporto una tormenta de arena por el oriente de Guadalajara. Saludos. Sí, déjeme ver porque efectivamente mi compañera Uzi Toledo también me dice que están reportando tormentas de arena desde Juanacatlán, Tonalá, hacia Guadalajara. Ya varios puntos del área metropolitana de Guadalajara literal se ven cafés. Espero poderle tener un poco de mayor información. Aguánteme un poquitito, por favor. Nos dicen, Sergio Quesada, es increíble que una empresa anuncie y cobre boletos para un gran concierto y 5 horas antes lo cancela. Y los que pagaron a sustituto laboral para ir al concierto, o los que cancelaron citas, o los que viajaron a Guadalajara para ver a Roberto Carlos, alguien debe castigar a Arena Guadalajara. También nos dicen, a ver, es que, bueno, aquí son personas que me habían pedido la lista, que ya se las compartí. Dicen, buenas tardes, ¿saben si hay incendio o algo así? El cielo se ve muy raro, como si hubiera neblina, pero oscura. Saludos, Adriana García. Adriana, es lo de estas como tormentas de arena. Aguántenme tantito, espero tenerles información al respecto. Buenas tardes, por la zona de tránsito y 1 a muy amplia, está como una... tormenta de arena o tierra. ¿Saben ustedes algo? Soy la señora Mora. Bueno, es exactamente eso. Espero poderle tener información en unos instantes más. ¿Tenemos pausa, Chino? Ok, vamos a la pausa comercial y regresamos. De regreso con usted y bueno, vamos haciendo una aclaración. Efectivamente no es tormenta de arena, no es que estamos en el desierto y no, se escucha muy alarmista, discúlpeme usted, Discúlpeme usted, son fuertes rachas de viento que están levantando mucho polvo, pero espere que están las autoridades ahí evaluando. Bomberos, por ejemplo, dice que es solo viento por rachas fuertes. Ciertamente, pues se aprecia todo el polvo, pero vamos esperando también lo que nos digan las autoridades. Sí, porque tormenta se escucha como, bueno, no. Entonces, todos tranquilos. Eso sí, procure, si trae lentes o taparse nariz y boca, ¿no? Para evitar en todo caso que usted respire ese polvo. Y saludo ahora a mi compañero Mark Hernández, porque, bueno, hubo hoy una reunión con autoridades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Quiénes se reunieron? ¿Qué se habló en esta reunión? Que bueno, de entrada, Mark, hay un dato por ahí que reconocen que pues ya no tiene lugar para los cadáveres. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Como cada semana, desde hace 2 o 3 semanas más o menos, se han estado llevando a cabo reuniones entre autoridades estatales, con diputados locales y colectivos de búsqueda, con principalmente integrantes de la Comisión Especial de Desapariciones, que fue conformada por diputados y diputadas locales. En este caso, el día de hoy corresponde a la situación forense, por lo tanto, pues acudieron autoridades principalmente en materia forense, en específico el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Rivera. En este caso, pues en primera instancia platicar de lo que sucedió, justo con lo que comentó, ante los cuestionamientos, y vaya que fueron cuestionamientos severos de parte de los colectivos. Justamente informaba que le preguntaban sobre cuántos cuerpos realmente hay en las instalaciones del CEMEFO de todo el estado, tanto aquí en las que están ubicadas allá en la calzada Lázaro Cárdenas, al igual que en las delegaciones regionales. Mencionaba que son 2.274 cuerpos o restos humanos que corresponden a una persona. Es decir, más o menos, hay que recordar que el sitio de ciencias forenses especificó una cantidad, pero se le preguntaba en específico cuántos corresponde a cada persona, o que pudiera corresponder a una persona distinta, y mencionaba esta cifra. Lo que sí también llamaba la atención es que realmente por espacios, entre cámaras, refrigerantes y demás espacios disponibles, pues son solamente para 1.665 espacios, es decir, pues hay un sobrecupo justo por esta situación. Escuchemos parte de lo que dijo el funcionario estatal al respecto.
Tenemos segmentos, que es una cuestión muy compleja, y tenemos cuerpos completos. Entonces, haciendo un análisis que, pues, pero pensando en que en el número de cuerpos segmentados, más los cuerpos que tenemos, y pensamos que esos segmentos conforman a un cuerpo, y más o menos divididos en 12 segmentos, tendríamos alrededor de resguardo 2.274 cuerpos.
Ahí está lo que comentó el director del Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Rivera. Reitero, en la página de Ciencias Forenses, en específico el apartado Personas Fallecidas Sin Identificar, hasta la última consulta del día de hoy tenía un registro de 5.017 restos, fragmentos o cuerpos, así se clasifican de las tres formas, de personas fallecidas sin identificar, pero hay que ser claros, lo que mencionaba el funcionario es que algunos de ellos pueden corresponder a una misma persona, o en dado caso de que pudieran, al ser mismos, la misma situación de que no están identificados la mayor parte de ellos, y no es que todos, de ahí que por ello puedan corresponder incluso 2 o 3 o 4, como mencionaba el mismo funcionario, a una sola persona. Por lo tanto, pues esta es la estimación que mencionó, pero pues ahí está más o menos la cifra. Y también admitía que hay déficit de personal en el área forense y que se está realizando esfuerzos justo para mejorar la operación del Centro de Identificación Humana, que recordemos fue puesto en marcha desde meses anteriores, con el objetivo de avanzar en la identificación de casos o de cuerpos, en este caso, o fragmentos o restos humanos, pero especializado en el tema de larga data, lo cual pues provocó polémica entre los colectivos, quienes pues también reclamaban justamente, por una parte, que se deje de lado los más recientes, pero también el colectivo FUNDEC, por ejemplo, cuya representante principal es Guadalupe Aguilar, pues su hijo fallecido, desapareció más bien, mejor dicho, no ha sido localizado justamente, hace más de 11 años, y mal no sé, creo que desde 2011 ya estaba en búsqueda, justamente incluso reclamándole al expresidente Felipe Calderón. Ella mencionaba justamente que se está dejando de lado la identificación de cuerpos ya localizados, pues ya que datan desde hace bastante tiempo, y dándole prioridad a los más recientes, lo cual pues en parte tendría lógica por parte del personal forense debido a la facilidad justamente de poder identificarlos, aunque obviamente también se tienen que atender, y sumamente importante, los cuerpos que tengan más de 6 años de haberse encontrado, que permanezcan justo en las cámaras de ciencias forenses. Otros colectivos como Guerreros Buscadores cuestionaron que ellos tienen que realizar las tareas de búsqueda, de localización de restos humanos. Por ejemplo, también Héctor Flores de Luz de Esperanza reclamaba la falta de sensibilidad en el trato a las víctimas. Incluso él pues mencionaba que a muchas familias que acuden a las confrontas de ADN que le solicitan en ciencias forenses, pues les están mostrando constantemente restos humanos, lo cual pues les afecta psicológicamente, y pues claramente les están mostrando constantemente, insisto, restos humanos o fotografías y demás, pues puede generar alguna afectación psicológica. También de entre el colectivo Entre el Cielo y Tierra, Marta Leticia García, que también ha estado presente en las semanas anteriores, cuestionó justo y aseguró que hay una crisis forense total, calificándola de enfermedad crónica, denunciando además fallas en el funcionamiento del Centro de Identificación Humana. Y finalmente, algunas voces por ahí que justo de activistas, al parecer también, de colectivos, reclamaban que se trata de una crisis, o más bien pedían que el Estado declare una crisis forense justamente para garantizar una respuesta integral y que sea urgente por parte de las autoridades. Una reunión bastante intensa. Poco a poco hubo incluso cuestionamientos, casi llegaron a la confrontación entre los mismos colectivos, pero pues todo quedó ahí, simplemente pues los cuestionamientos sobre todo a las autoridades, quienes son realmente los que deben pues de atender esta situación. Mercedes, mi reporte.
¿Hasta cuándo se van a dar estas reuniones entre colectivos, diputados, diferentes autoridades, Mark?
Tengo entendido que todavía la siguiente semana debe de haber por lo menos una reunión más. Se tenía contemplado que fueran entre 4 y 5, si mal no recuerdo. Así que al menos la siguiente semana todavía debería de haber una reunión más.
Marc Hernández, estamos atentos entonces. Muchísimas gracias.
Igualmente, y quedamos pendientes mayor información.
Que estés muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí nos dicen también, buenas tardes, confirmo, tormenta de arena en Tonalá con una duración de 15 minutos aproximadamente, después llovió 10 minutos y sin novedad, gracias, Joel Casas. Bueno, tolvanera, ¿no? Porque sí, tormenta se escucha muy, pues muy, muy, muy grande el fenómeno. Y si fuera una cosa así, pues creo que sí, ya las autoridades inmediatamente habrían reaccionado de manera importante. ¿Qué sucede? Así el oriente de la ciudad parece que llueve, se quema algo, Axel Gutiérrez, seguramente es lo de la misma tolvanera. Y mira, don Armando Macías, me dice, en mi rancho le decimos tolvanera, saludos también para usted. Lluvia de tierra en Tonalá, José Luis Nuño, así lo califica, se desbarató mi tejabán, inclusive me manda una fotografía, pero todo bien, yo me imagino, don José Luis, que digo, no pasó ahí del tejabán y punto. Nos dicen, hola, soy Enrique, acá por Plaza Forum ya comenzó a llover, es lo que me informa, muchísimas gracias. Por otra parte, nos dicen, a ver, esto es lo que son las tormentas de arena y tierra, su significado. Ok, bueno, pues gracias por estas fotografías, ahorita las amplío para verlas bien. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues fiel a su costumbre, bloquean espacios. Hoy bloquearon la entrada a Palacio Nacional, impidieron el paso a los trabajadores desde las 5 de la mañana, no permitieron ingresar a los reporteros que atienden, cubren la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue de hecho pues virtual, porque no se pudo hacer eso. Después de ello, entiendo que tomaron las calles de la Ciudad de México, bloquearon el cruce de Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente, lo que sin duda generó un severísimo caos vial. Y aparte están diciendo que prevén mítines en al menos 15 embajadas instaladas en la capital del país. Pero no conformes con eso, dicen que si el próximo viernes, que no sé si realmente se van a reunir con la presidenta de la República o no, dicen que si no llegan a un acuerdo podrían cerrar los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, buscando cerrar todas las puertas posibles. Arturo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Déjame decirte que hacía años que no los veía tan combativos. Yo diría que como 11 años que no los veía. Combativos es la palabra que ellos mismos utilizan. La verdad es que yo hubiera utilizado otra, pero prefiero utilizar la que ellos mismos consideran que es la ideal para estos casos. Y estoy hablando de que no los veía así desde la reforma del 2013, la reforma educativa del sexenio peñista, porque sí, hoy el Palacio Nacional amaneció cercado y no permitieron, estaban bastante agresivos, bueno, lo cual también es normal, porque en aquel 2013 también se portaban de esa manera, aunque tenían otros líderes, pero bastante agresivos y no permitieron que los medios de comunicación ingresaran, bueno, ni los medios de comunicación ni nadie ingresara al Palacio Nacional. La única que llegó fue la presidenta, porque vive ahí, y por ahí estaba el encargado del Tren Maya, que todos los demás, nadie pudo llegar, y por eso es que tuvo que llevarse a cabo de manera virtual la conferencia en Palacio Nacional. Y obviamente, pues a la presidenta no le gustó nada esta situación, sobre todo porque ayer, después de o la reunión que sostuvieron la disidencia magisterial con la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública y algunos representantes de la Secretaría de Hacienda, no les bastó y exigieron reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces ayer se retiraron de Gobernación con la promesa de que el viernes la titular del Ejecutivo los iba a recibir. Hoy por la mañana la presidenta dejó pues como que en duda que realmente los vaya a recibir. Parece que no les gustó nada lo que hicieron en la mañana.
Hay diálogo. El día de ayer se reunieron con Secretaría de Gobernación, la propia secretaria estuvo ahí, el secretario de Educación Pública estuvo también presente y su equipo estuvieron trabajando con ellos. También estuvo la Secretaría de Hacienda presente a través del área de pensiones. Entonces hay diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo, y lo que planteamos es que la posibilidad de que nos reunamos el viernes. Entonces no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto. Es decir, para eso hay un gabinete. No todo se tiene que resolver con la presidenta.
Entonces, pues, ante la insistencia, la respuesta de la presidenta Sheinbaum era prácticamente la misma, que el diálogo se está llevando a cabo, que sí hay diálogo, pero el diálogo es con los integrantes del gabinete, que no hace falta reunirse con ella, dejando muy en duda, repito, que el próximo viernes vayan finalmente a reunirse. Estaba programada esta reunión, repito, así fue como terminó la reunión el día de ayer en la Secretaría de Gobernación, esa fue la promesa, y sin embargo la disidencia magisterial arreció en sus manifestaciones, en sus protestas, y el paro nacional que desde hace rato habían anunciado no lo han levantado y parece que tampoco lo levantarán. De hecho, aquí en la Ciudad de México las escuelas primarias, muchas escuelas primarias, no sé si todas, pero anunciaron que no va a haber clases, va a haber paro tanto jueves como viernes, y por tanto pues los niños tendrán que quedarse en casa, porque están, repito, arreciando sus manifestaciones y están convocando a todos los maestros que son parte de la o que responden a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ya saben que hay dos sindicatos en nuestro país, por lo menos los más fuertes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y hay bastantes o varias entidades que responden justamente a las movilizaciones de la CENTE. Estamos hablando de Chiapas, de Michoacán, de la Ciudad de México, del Estado de México y algunos otros más que están, que son quienes se han estado manifestando aquí y que son también muchas veces los que han vandalizado y han presionado a las autoridades para llevar a cabo este diálogo. Y lo que pide la coordinadora es 100% de aumento en su salario y que se desaparezca, que se abrogue la reforma del ISSSTE del 2007 y pues que se mantenga el tema de las pensiones, pero que las pensiones sean vitalicias, o sea, que sean heredables y que puedan retirarse a una edad más temprana los maestros, no solamente por los años de servicio, sino por la edad de cada uno de los maestros. Son a los 28 años, no, 25 años de servicio las mujeres, a lo mejor aquí no estoy tan seguro, pero es más o menos una cosa así, y a los 28 los hombres, y la edad, ahí sí no estoy muy seguro la edad, pero lo que buscan es rebajarla, rebajar los menos años posibles, es lo que están exigiendo, y pues obviamente la respuesta de presidencia hasta ahora ha sido que pues ya les ofrecieron el 9% y el 1% y 1% más a partir de septiembre, que está congelada el tema de las pensiones y que la reforma a la ley del ISSSTE la dejaron también fuera y que no se iba a aprobar en el Congreso de la Unión, por lo menos no este año. Mi reporte, Marcela.
Por lo pronto están logrando trabajar menos.
Cosa a la que ya se habían desacostumbrado.
Bueno, ¿y los niños en las aulas? Bien, gracias.
Sí, y bueno, no sé, en la capital o en la Ciudad de México no nos va tan mal, pero hay estados como Chiapas y Michoacán en donde, pobres niños, los maestros están aquí desde hace 2 semanas.
Arturo, estamos pendientes, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Pues aquí ya estamos listos, puestos y dispuestos. No sé, hablemos de fantasmas.
Mejor de deporte, ¿no? Es muy temprano ahorita para los dos. Y además ni es viernes 13 ni martes, ya pasaron los días así embrujados. Entonces mejor miércoles de bastantes deportes.
Así, porque si no luego no duermes. Ándale, socio. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Ahí, ¿para qué quieres? Gracias, Meche. Pues vamos a iniciar por el principio. Hoy hubo conferencias con los dos finalistas, me refiero al América, al Toluca, que mañana velan armas para disputar mañana el juego de ida, el primer round de la final de este torneo de clausura, que promete ser espectacular esta final. A ver si no se quedan cortos. Y vámonos por partes, porque tras afirmar que la vida y el fútbol le deben una, el delantero del Toluca, Alexis Vega, espera que esta final sea la buena y pueda levantar el título de campeón frente al América. Así lo dijo, y aquí lo escuchamos.
Llegada a Toluca me inyectó esas ganas, esa felicidad para poder desarrollar mi mejor fútbol. Yo creo que jugar una final con el equipo de mis amores es algo impresionante y sería la cereza del pastel poder levantar ese trofeo aquí en casa y poderle dar al patrón esa estrella que tanto se merece. Obviamente me he puesto a pensar con ese momento, levantar el trofeo en el estadio sería algo impresionante.
Está Alexis Vega, el hombre más importante en el torneo de los Diablos Rojos. Por su parte, el goleador del América, Henry Martín, dijo que pasarán muchísimos años para que surja un tricampeón, mientras ellos ya se preparan para festejar el tetracampeonato. Lo escuchamos.
Sufrimos demasiado cuando los torneos nos quedamos en semifinales y nos eliminaban. La última vez que nos eliminan en una semifinal, habíamos 7 jugadores en la cancha de esa semifinal, que hoy también están de vuelta en la cancha. ya siendo tricampeones y peleando por un cuarto título. Creo que si no vivíamos ese proceso de derrotas y de sufrimientos, no estaríamos hoy aquí peleando por un tetracampeonato.
El juego de ida de esta final del torneo de clausura de la Liga MX entre América y Toluca se va a celebrar mañana a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TAS, confirmó hoy que recibió el lunes la apelación presentada por 10 clubes de la Segunda División contra la Federación Mexicana de Fútbol. La apelación solicita restablecer el sistema de ascenso y descenso en la Liga MX, que fue suspendido por 6 temporadas a partir del 2019-2020 durante la pandemia del COVID-19. La Femex Food asegura que hay ascenso vigente vía certificación. Ahora ambas partes deberán presentar sus argumentos y después se determinará la fecha para la audiencia. ¿Pero qué le parece esa respuesta de la federación? Que ya hay, que sí hay ascenso, que sí hay ascenso vigente vía certificación. Entonces, como que ya se está yendo por la tangente, pero de cualquier forma, insisto, las dos partes van a presentar sus argumentos y después se dará una fecha para una nueva audiencia. El Monterrey oficializó hoy la contratación del español Domènec Torrent como su nuevo entrenador de cara al Mundial de Clubes. El ibérico viene de dirigir al San Luis y sustituirá en el cargo al argentino Martín de Michelis. El entrenador catalán de 62 años cuenta con una trayectoria forjada junto a los mejores del mundo, con un estilo de juego equilibrado, dinámico, competitivo, así como amplio conocimiento del fútbol mexicano. Esto dice el comunicado de los Rayados del Monterrey. A ver si ahora sí les funciona. Y a la espera de conocer quién será el nuevo entrenador del Guadalajara, los jugadores de las Chivas regresaron este día de su periodo vacacional y desde muy temprano fueron citados en dos grupos, uno en las instalaciones de Verde Valle y el otro en la clínica particular del doctor Rafael Ortega. No hubo declaraciones de ningún directivo ni de jugadores. También el Atlas inició hoy sus pruebas físicas y médicas con miras a su pretemporada. Fútbol internacional, el Tottenham derrotó hoy 1-0 al Manchester United en la final de la Europa League, celebrada en el estadio de San Mamés en Bilbao, y acabó con una racha de 17 años sin títulos. Los Spurs no ganaban un trofeo desde la Copa de la Liga en el 2008, y ahora, además del título, sellaron su pase a la Champions League. En tanto que el United terminó así una pésima campaña. La verdad es que de pesadilla lo que ocurrió para el Manchester United en esta temporada, y hoy hasta este trofeo de la Europa League se le fue de las manos. Y en más del fútbol internacional, el entrenador alemán Hansi Flick renovó contrato con el Barcelona hasta junio del 2027, informó el club azulgrana en sus redes sociales. Ahora la directiva dirige la atención sobre jugadores del plantel, Rafinha, quien prolongará por una temporada más su contrato, y a la espera de que Lamine Yamal alcance su mayoría de edad en julio para extender su compromiso con el club azulgrana. Bueno, pasando a otras cosas, le comento que el pedalista mexicano Isaac del Toro terminó en segundo lugar hoy en la undécima etapa y se mantuvo de líder general en el Giro Ciclista de Italia. Dijo que prefiere no creérsela para no caer en exceso de confianza. Aquí escuchamos parte de lo que comentó.
La verdad es bonito estar en esta posición. Veremos cómo nos depara en el futuro, pero qué padre poderlo haber terminado así. Yo creo que la confianza es muy peligrosa. Yo creo que la seguridad en uno mismo es lo que nos da la habilidad de hacer las cosas, pero la confianza hay que tenerle mucho respeto. Entonces veremos cómo sale todo día con día. La verdad no me gusta creerlo. Creo que nunca eres tan malo como dicen, pero tampoco tan bueno como te dicen que eres. Entonces me gusta simplemente ser normal, ser una persona normal y ya está.
Así, normalito, no creérsela entonces, y veremos cómo le va el día de mañana en la etapa número 12. El ganador de esta undécima etapa hoy fue el ecuatoriano Richard Carapaz. La ventaja de Isaac del Toro en la clasificación general sobre su coequipero, compañero de equipo Juan Ayuso, español, se redujo a solo 31 segundos, pero mantuvo la casaca de líder general. Y ahora tenemos información de toros en torno al festejo que se va a presentar este próximo viernes en la Nuevo Progreso de Guadalajara. Escuchamos a Martín Navarro Vázquez. Adelante.
Sí, gracias Manuel. Muy buenas noches. Hablemos de toros. El día de hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa donde estuvo presente el tapatío Axel López, novillero de la localidad, que estará afrontando el compromiso de poder triunfar en el segundo festejo del serial de primavera de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. Próximo viernes, 8:30 de la noche, en algo atípico, en donde ya en este año hemos visto corridas nocturnas. Escuchemos un poquito de lo que nos indica Axel López. ¿Es bueno o no el que se presenten por la noche? Aquí lo escuchamos.
Creo que la gente va a poder ver una dimensión de Axel López, sobre todo de mucha entrega. Creo que la gente va a las plazas por ver la gallardía de los novilleros y ver la pasión con la que se vive la fiesta. Y pues que solo sería eso, creo que la pasión y la entrega.
¿El triunfo se convierte en un reto para ti, para este viernes?
Bueno, creo que siempre el triunfo siempre es un reto, ¿no? Siempre es un reto, pero haciendo los deberes y haciendo lo que te corresponde, creo que se plancha un poco más fácil el camino. Bueno, sí, no conozco aún la ganadería, no he tenido la oportunidad de lidiarlos, pero pues conozco el encaste y sé un poco cómo, por qué lado tira un poquito más, pero esperemos que embistan. Creo que es la ilusión que todos tenemos, que embistan para que sea una bonita noche y pues bueno, sería.
Al ser de noche, de ser una novillada, ¿cómo crees que lo tome toda la gente amante de la taurina?
Bueno, creo que es algo muy, muy bonito, ¿no? La empresa creo que atinó muy bien en esa idea de hacer las nocturnas, las novilladas. Creo que se puede promover un poco más y en lo personal considero que es una idea muy, muy atinada para que acudan todos este próximo viernes.
Lo que menciona Axel López, el cual estará acompañado en el cartel de este próximo viernes por la noche de Morales Ramos, otro novillero de Guadalajara, y a caballo el rejoneador Diego Luceiro. Los novillos serán de la ganadería de Fernando Lomelí. El reporte, gracias y buenas noches.
Bien, pues ahí tiene usted entonces la información de este festejo, el segundo de este festival de primavera, como le llaman, segundo festejo. Y son los deportes que tenemos por el momento. Ya parece que el meteorológico sí le atinó y en algunos puntos de la zona metropolitana está chispeando. Entonces, tranquilos y nos vamos, ¿verdad?, con aquello de las lluvias que se esperan. Habían pronosticado, pues ahí vas a decir, ya cumplimos. Bueno, nosotros ya cumplimos por lo pronto. Abrimos una pausa comercial. Enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópolis.
Su participación, mire, pues por acá en nuestras instalaciones de Notisistema está lloviendo, no sé qué tan fuerte. Mi querido José Luis Jiménez Castro dice que confirma, ya nos dirá la intensidad, ¿no? Pero aquí por la zona, digamos, de la Minerva. Don Fernando Barbosa se comunica también y nos dice, está chispeando por la colonia Insurgentes, por el Parque La Solidaridad. Ramiro Hinojosa nos dice, todo ese polvo que se hizo como tolvanera le dio la bienvenida a la lluvia porque está lloviendo por la zona oriente, Tetlán, Salatitán. Alfredo Torres Manzano dice, en San Pedro de la Quepaque está lloviendo algo ligero. Miguel Ángel Mendoza, por su parte, le pregunta, ¿saben si en el centro de Guadalajara está lloviendo? José Carlos Vidaurri reporta, semáforos se pusieron locos, prenden y apagan por Avenida México desde Américas, pasando López Mateos, para que tengan cuidado. Están cayendo gotitas por Avenida México y no tarda en llover por la zona de Avenida México. Ah, muchas gracias, don Carlos Vidaurri. De hecho, sí, déjeme decirle, tuvimos un par de apagones aquí en las instalaciones de Radio Metrópoli Notisistema. Fueron, el primero sí duró como, pues no sé, ¿qué te gusta, Chino? ¿7 segundos? ¿8 segundos? El Chino dice, yo no quiero saber de apagones. Bueno, lo sentimos largo, ¿no? Así como de, a ver, espérame, estabas en el corte comercial, ¿no? Estabas en el corte comercial y de repente, literal a oscuras, y dije, ay, Dios de mi vida. Bueno, Javier Navarro, no se te olvide a ti y a Huicho hacer el depósito para que gane el América. Ah, no, don Javier, pero por supuesto que no. Ahorita tengo saliendo a las 8, una junta con Huicho para ese tema. Usted no se preocupe. Usted tranquilo y yo nerviosa. A ver, ¿qué más tenemos por aquí de nuestra audiencia? Soy Miguel Ángel Sánchez. Saludos a todos en cabina. Lluvia de arena en Tonalá, capital de Dubái. Nos dicen, ese de la estética que acaba de limpiar. Bueno, no puedo ver en ese momento el video. Dice, a los maestros, en otro mensaje, a los maestros, o mejor dicho, a profesores, les falta pedir su nieve de limón, que se pongan a currar. Son los que más descansan. Javier Larios, ¿qué es currar? Perdón, la ignorancia. Semáforo descompuesto en Eulogio Parra y lo... ¿Qué? A ver, creo que quiso decir López Mateos. Por los aires, dice Axel Gutiérrez. Que alguien le explique, por favor, que alguien le explique qué tiene de gallardía asesinar a un ser sensible que es inocente, que nada le pide y del cual abusa para satisfacer sus más bajos instintos, martirizado hasta la muerte, y la multitud que asiste a este lugar, todos candidatos al psiquiátrico. No sé específicamente de qué lugar está hablando, me puedo imaginar, pero no lo sé. Soy Cecilia, en El Salto también se fue la luz dos veces, ¿será general? No lo sé, Ceci, pero aquí dos veces así, pum, se nos fue la luz. Dicen, ah, no, esto ya lo había leído. Ah, trabajar, ok, es que dices, que se pongan a trabajar. Es que, bueno, a lo mejor el corrector por ahí le jugó una mala pasada, señor Larios, muchas gracias. Y bueno, vayámonos ahora con este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con el gusano barrenador, que pues realmente ha generado una serie de problemas. El gusano barrenador, advertencia consumada.
La decisión del gobierno de Estados Unidos fue contundente: cerrar la frontera con México por lo menos un par de semanas para evitar que ganado infectado con el gusano barrenador ingrese a la Unión Americana tras la detección de casos en nuestro país. Se sabía, se había advertido que existía ese riesgo, pero en su momento al gobierno federal no le importó. El gusano barrenador está en México. Se han identificado casos recientes en granjas de Veracruz y Oaxaca. Por eso, Estados Unidos le cerró la puerta a la importación de ganado en pie. Al gobierno de México no le quedó más que apechugar. Así reaccionaba la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero que no sea un tema político, ¿verdad? Porque no hay razón para cerrar la frontera. Porque se ha estado informando de manera permanente. Incluso hubo un primer cierre, se informó, se llegó a un acuerdo. Y ahora, pues, ¿cuál es la razón por la que se cierra la frontera? Entonces, el secretario Verdeguer está en contacto permanente con la secretaria de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos. Y lo que se acordó es que fuera por 15 días. Entonces, en esos 15 días, pues, se va a estar dando toda la información. Evidentemente, pues, cualquier país evita ser contaminado por una plaga, ¿verdad? Pero no hay razón para el cierre de fronteras en este caso, porque hay un control sanitario permanente.
Y el gobierno mexicano fue más allá. Responsabilizó a Estados Unidos de la propagación de esta plaga. Así lo planteaba el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer.
México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México.
Pero lo cierto es que el gobierno mexicano incurrió en una serie de omisiones que hoy se traducen en un serio problema para el sector ganadero del país. Durante la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se decidió cerrar la productora de moscas estériles de Chiapas. Estas moscas eran utilizadas para contener al gusano barrenador. Años más tarde, en 2020, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizó un estudio técnico para calcular el riesgo que implicaba mantener cerrada esta fábrica. El estudio advertía sobre la posibilidad de una nueva infección con pérdidas millonarias y se advertía entonces que existía la posibilidad de que el gobierno estadounidense cerrara la frontera al ganado nacional. Pero nadie hizo nada. A los micrófonos de Grupo Fórmula, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, explicaba.
En el año de 1970 hasta 1991 se pudo erradicar el gusano barrenador en México y Estados Unidos. En 1974 se inauguró la planta en Chiapas de Corzo, pero como se eliminó el tema del gusano barrenador, se quitó en México y esta planta fue puesta por Estados Unidos en Panamá para poder contener que Centroamérica y México y Estados Unidos no tuvieran el gusano barrenador. Lamentablemente, a fines del 2022, principios del 23, se empezó a ver la alerta de que se detectó gusano barrenador y fue en el mes de junio del 2024 que hubo una alerta mayor porque ya se detectó en Guatemala. Y el primer caso positivo que se detectó en México fue el 21 de noviembre y eso ha provocado que de esa época al día de ayer se tienen 1,400 casos que se han presentado de gusano barrenador, el 86% de ganado bovino y principalmente los casos se están concentrando en Chiapas, en el estado de Campeche y en el estado de Tabasco.
La alerta sanitaria que en su momento emitieron las autoridades, ignorada también por la actual administración federal, se concretó. Este año el rebrote de una plaga que estaba erradicada con los primeros casos reportados en Oaxaca y Veracruz. En entrevista con Milenio, Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, hablaba sobre las acciones que se están emprendiendo.
Estamos haciendo acciones para reforzar y que la plaga del gusano barrenador no se siga diseminando en nuestro país. Consideramos de alguna manera como Consejo Nacional Agropecuario que la medida del cierre de la frontera pues es una medida unilateral, injusta, porque no resuelve realmente el problema del gusano barrenador. El gusano barrenador está en el sur del país, no se encuentra realmente en la frontera. En la frontera se establecieron protocolos muy estrictos en donde el 100% del ganado que estaba cruzando antes del cierre e inspeccionado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y por México a través de Senasica, el 100% del ganado estaba libre del gusano barrenador.
El cierre de la frontera afecta principalmente al sector ganadero del norte del país. Chihuahua y Sonora, entidades desde donde se exportan diariamente cerca de 6.000 cabezas de ganado a la Unión Americana. Esto se traduce en pérdidas que rondan los 11 millones de dólares. En entrevista con El Heraldo, el presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, Álvaro Bustillos, habla sobre el impacto que implica el cierre de la frontera.
Efectivamente, a nosotros nos está costando con esta cerrada porque nuestro canal natural de comercialización es la exportación y hoy por hoy no hay manera de salir con este ganado, que ya teníamos trabajando meses con un protocolo que fue hecho y diseñado por las autoridades americanas, donde ellos evidentemente lo hicieron basado en que existiera el gusano barrenador en estos estados y efectivamente pudiera seguir fluyendo el ganado.
El llamado es sencillo y contundente: reactivar la producción de moscas estériles para frenar esta plaga en un contexto en el que México cuenta, al menos desde la perspectiva de los ganaderos, con los recursos necesarios para echar a andar nuevamente esta estrategia de contención. Notisistema, Ricardo Camarena.
Nos despedimos, se acabó el tiempo, le agradezco infinitamente a nombre de todo el equipo el favor de su atención. Con mucho cuidado, han caído algunas gotitas en algunas partes o si tendremos alguna lluvia un poco más intensa, no lo sé. Usted tenga mucha precaución, por favor. Gracias, Berenice Flores, en los teléfonos. Gerardo Huerta, en el control de audio. Soy su servidora, Mercedes Altamirano. Deseo que pase una muy buena noche, que tenga un sueño reparador. Descanse. Hasta mañana.